Los invito a ir en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero habiendo sido avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Señor nuestro, queremos acercarnos una vez más delante de ti en esta mañana, porque nosotros tenemos una meta, un propósito, y es que el nombre de Jesucristo sea exaltado, que el nombre de Jesucristo sea presentado en toda su gloria, que el nombre de Jesucristo sea atractivo para pecadores que hoy están muertos en sus delitos y pecados, pero que puedan verle a Él como el Salvador que sus almas necesitan. Nosotros queremos verle, oh Señor, como ese Cristo que es digno de adoración, y sabemos que no podemos hacer esto sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Ven, oh Dios, y en una forma extraordinaria bendice tu palabra hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Muchas personas suelen recrear en estos días de Navidad la escena del pesebre donde nació Jesús, debajo del arbolito. Para tales fines, colocan debajo del árbol de Navidad la figura del niño Jesús, la figura de José, la figura de María, los animales del pesebre y, por supuesto, los magos que fueron a visitar al niño para llevarle presentes en actitud de adoración. Y es precisamente acerca de esta escena que yo quiero hablar en esta mañana. ¿Quiénes eran estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se enteraron del nacimiento del Señor? ¿Por qué se alteró tanto Herodes el rey y toda la ciudad de Jerusalén al escuchar la noticia de los magos? ¿Eran realmente tres reyes de Oriente llamados Melchor, Gaspar y Baltasar? Yo quisiera, hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, que nosotros hagamos el esfuerzo de poner a un lado en la mañana de hoy todas las tradiciones que hemos escuchado desde niño y que analicemos este relato tal como aparece en el Evangelio de Mateo. Como veremos en un momento, este pasaje, que muchas veces ha sido trivializado, contiene enseñanzas muy valiosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo de la manera como nosotros debemos reaccionar y responder ante Él. Para una mejor comprensión de este relato, yo quisiera visualizarlo en esta mañana como si fuese una obra en tres partes, una obra en tres escenas. Y la primera es, por supuesto, la llegada de los magos. Versículos 1 y 2, otra vez. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ya Mateo había narrado en el capítulo anterior el nacimiento de Jesús. E inmediatamente después relata la visita de estos magos que vinieron de oriente, probablemente de Arabia, tal vez de la región medopersa, tal vez de Babilonia, nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que estos hombres eran conocidos como magos. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra mago, inmediatamente nos imaginamos a un individuo que saca conejos de un sombrero de copa. Pero nosotros tenemos que pensar en otro tipo de personaje aquí. La palabra mago parece provenir de una raíz que significa grandeza. En los escritos de Heródoto aparece por primera vez para referirse a una tribu de los medos que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia y de manera particular el estudio de la astronomía. Más adelante la palabra magi comenzó a usarse para señalar a los filósofos, sacerdotes o astrónomos orientales. Estos hombres se dedicaban al estudio de la astronomía, de la religión y de la medicina. Muchos de ellos eran monoteístas, es decir, creían en la existencia de un solo Dios y también creían en que debemos practicar el bien y desechar el mal. En el Imperio Persa, estos hombres llegaron a ser tan poderosos y tan influyentes que algunos historiadores afirman que nadie podía llegar a ser rey sin haber sido entrenado y coronado por los magos, por las personas que pertenecían a esta casta. En el libro de Daniel, nosotros encontramos en Babilonia a los magos junto a los sabios, a los astrólogos y a los adivinos del reino. Precisamente debido al hecho de que muchos de estos magos se envolvieron en las ciencias ocultas y en la adivinación, la palabra mago, andando el tiempo, adquirió la connotación que nosotros le damos en nuestro idioma al día de hoy. Alguien que practica la magia y el ocultismo. Pero es importante señalar que no todos los magos deben ser colocados en esa categoría. Por lo menos no los magos de la Biblia. Con respecto a los magos de nuestra historia, es obvio que ellos tenían conocimiento acerca de la venida del Mesías. Ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no tenían ninguna duda al respecto. Ellos estaban seguros de que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento había nacido ya. Probablemente si estos magos vinieron de Babilonia, no podemos olvidar que los judíos tuvieron 70 años cautivos allí. Y es muy probable que ellos hayan hablado acerca de esto y que de alguna manera esta tradición hubiese sido preservada. De la misma manera, si ellos vinieron de parte de los medos y los persas, también había muchos judíos dispersos en esos lugares que hubiesen podido transmitir este conocimiento a los magos que habitaban en esa región. Nosotros no sabemos cómo los magos de nuestra historia se enteraron con tanta precisión del nacimiento de Cristo. Mateo no nos da esa información, pero de alguna manera Dios les hizo saber que el Mesías que habían esperado por tanto tiempo había nacido. Así que ellos decidieron hacer un largo y dificultoso viaje. Y hermanos, estamos hablando aquí probablemente de 1600 kilómetros que estos hombres tuvieron que recorrer en un tiempo donde las distancias no se recorrían con la misma facilidad que en el día de hoy. Y estos hombres viajaron toda esa distancia para rendirle tributo y adoración al niño que había nacido. El hecho de que estos magos presentan tres regalos distintos, dio lugar a la leyenda de que eran tres, pero lo cierto es que probablemente era toda una caravana. Durante la Edad Media se fueron añadiendo otros detalles legendarios que eran reyes de Oriente, que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que cada uno de ellos representaba a los tres hijos de Noé, que uno había venido de la India, otro de Egipto y otro de Grecia. De hecho, en el siglo XII, el obispo de Colonia, en Alemania, hasta llegó a decir que habían encontrado los restos de los tres reyes magos. Así que si alguna vez usted va a Colonia, en Alemania, uno de los sitios turísticos que le van a querer enseñar es la tumba de los reyes. Yo no sé quiénes están enterrados ahí, pero muy probablemente no eran estos magos. Con respecto a la estrella que sirvió de guía a los magos, tampoco sabemos a ciencia cierta de qué se trata. La palabra griega que se usa aquí señala simplemente cualquier objeto de brillantez. Puede referirse a una estrella real y efectivamente, otros dicen que era un cometa, otros dicen que era una conjunción de planetas. Bueno, sin ser dogmático, personalmente yo pienso que esta estrella no era otra cosa que la gloria de Dios. La misma Shekinah de Dios que guió a los judíos a través del desierto. Y la razón por la que yo pienso esto es porque esa gloria apareció el día del nacimiento del Señor. Dice Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me fascina cómo Lucas relata esta historia. Noten cómo los ángeles dice, os ha nacido. A ustedes, para vuestro beneficio, les ha nacido el Cristo. Estas son nuevas de gran gozo. Hermanos, quizás fue esta misma luz la que los magos vieron. De hecho, noten que el texto de Mateo no dice que la estrella los fue guiando por todo el camino desde el oriente hasta Judea. No, noten una vez más en Mateo capítulo 2 qué es realmente lo que el relato dice. ¿Dónde está el rey, versículo 2, de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos vieron la estrella en el oriente, probablemente fija, probablemente estaban viendo esa gloria de Dios que se manifestó en el nacimiento de Cristo, y de inmediato ellos armaron su viaje y emprendieron el camino por largos meses hasta llegar a Judea. Más adelante nosotros veremos que esta estrella o esta luz brillante sí los guió después que ellos estaban en Judea, pero no en este momento. Y ahora llegamos a la segunda escena de nuestra historia, la turbación de Herodes y de toda Jerusalén. Dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Buscando información acerca del niño, estos magos llegan a la ciudad de Jerusalén, y tal la conmoción que se genera que la noticia llega a oídos del rey Herodes. Este se espanta, manda a llamar a los principales sacerdotes y a los escribas, es decir, a las personas estudiosas de la nación, para que les dé más detalles de las profecías que hablaban del Cristo. Y luego convoca a los magos a una reunión privada. Ahora, mis hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, para nosotros poder comprender el porqué de la turbación de Herodes y por qué de la turbación de toda la ciudad, es necesario que conozcamos algunos datos históricos. Herodes no era judío, sino idumeo, y por tanto no estaba supuesto a ocupar el trono de Israel. En palabras más sencillas, este hombre era un usurpador. Cuando los romanos capturaron a Judea en el año 63 antes de Cristo, en los días de Pompeyo, el padre de Herodes, que se llamaba Antípater, que era un hombre muy astuto y que en ese tiempo era gobernador de Edom, aprovecha la situación para buscar el favor de los romanos. Ese era un tiempo de mucha dificultad interna en el pueblo de Israel. Ellos no podían ponerse de acuerdo en cuanto a quién habría de liderearlos. Y así, en medio de esa turbación, los romanos nombran a Antípater procurador de Judea. Y él a su vez nombra a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Esto ocurrió en el año 47 antes de Cristo. Unos años más tarde, el emperador Augusto extiende el territorio de Herodes hasta cubrir toda la Palestina. Y es así como este hombre llega a ser rey de los judíos sin ser judío. De manera que Herodes tuvo que enfrentar un montón de dificultades para poder mantener el trono. Tal vez para suavizar un poco la situación, Herodes se casó con una judía llamada Mariana, quien era descendiente de la última familia que había gobernado a Israel antes de que los romanos se hicieran cargo de la situación. Pero Herodes nunca dejó de tenerle terror a todo lo que sonara a conspiración, y ese problema se fue agudizando a medida que este hombre fue envejeciendo. En esa misma medida, Herodes se hacía más paranoico y se hacía más cruel. Como la familia de su esposa había gobernado a Israel anteriormente, y como muchos judíos albergaban el deseo de que esta familia volviera a reinar de nuevo, Herodes se encargó de ir matándolos uno a uno. Primero mató a su esposa, al hermano de su esposa. Luego mató a un tío. Luego mató al abuelo de la esposa. Luego mató a la esposa. Y como si todo eso fuera poco, mató a los mismos tres hijos que él había tenido con Mariana, simplemente porque también tenían la sangre real. Era tal la crueldad de este hombre que, como él sabía que en el día de su muerte muy pocas personas lo iban a llorar, mandó apresar a hombres distinguidos de la ciudad y dejó órdenes expresas que el día que Herodes muriera mataran a esas personas para asegurarse de que por lo menos en Jerusalén alguien lloraría el día de su muerte. Ahora, hermanos, imagínense lo que pudo haber pasado por la mente de Herodes, de este personaje, cuando él oyó la noticia de que un grupo de la casta de los magos había llegado de Oriente preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Herodes se perturbó grandemente. Y toda la ciudad de Jerusalén con él. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que esa perturbación significaba sangre. Como de hecho sucedió. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse de que nadie le arrebatara el trono. Volviendo a nuestra historia, Herodes convoca a los principales sacerdotes y los escribas para saber más sobre el Mesías, y ellos le confirman que habría de nacer en Belén. Miqueas, como vimos el domingo pasado, había profetizado esto 700 años antes. De paso, el hecho de que Miqueas haya anunciado 700 años antes el nacimiento del Señor nos dice una cosa: que este libro es la palabra de Dios. Que ninguna profecía de la Escritura vino por voluntad humana, como dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el día del juicio, Dios llamará un testigo en contra de los incrédulos, y ese testigo es su santa y bendita palabra, un libro tan perfecto que muestra en todas sus partes que es indudablemente la palabra de Dios. Cristo nació en el lugar preciso, en el tiempo preciso y de la familia precisa. Ahora, una cosa que llama poderosamente mi atención al escuchar esta historia es que los líderes de Israel, los escribas, los sacerdotes, ni se inmutaron con la noticia. Herodes los llama y les pregunta, ¿dónde está supuesto a nacer el Cristo? Porque estos magos dicen haber venido a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Y ellos correctamente les responden, en Belén. Pero no hacen absolutamente nada más. Estos magos viajaron 1600 kilómetros para adorar al Mesías. Estos líderes de Israel lo tenían a la vuelta de la esquina y no movieron un paso, no movieron un pie para averiguar un poco más acerca de esta situación. Herodes quiso matarlo. Estos hombres simplemente fueron indiferentes. ¿Y saben qué? Cristo ve esa indiferencia como un pecado horrible que merece la más severa condenación. En Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, Cristo les dice a las ciudades de Corazín y Betsaida, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Tiro y Sidón eran ciudades reconocidas por su idolatría. Y Cristo está diciendo, el pecado vuestro, vuestra indiferencia, es mil veces peor que la idolatría de esa gente. Y más abajo les dice, ¡ay de ti, Capernaum, que hasta el cielo has sido levantada, hasta el Hades serás abatida! Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que yo he hecho aquí, se hubiesen arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto, en el día del juicio, el castigo tuyo será peor que el de Sodoma. ¿Sabes, mi amigo, qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Que en el día del juicio, los homosexuales que caracterizaban a Sodoma recibirán un castigo menos severo que todas aquellas personas que conocían el Evangelio, que sabían de este libro y aún así no se arrepintieron. El lugar más ardiente del infierno está reservado para aquellas personas que fueron indiferentes con respecto al Evangelio de Jesucristo. Personas que sabían quién era Cristo. Personas que conocían de su palabra. Personas que sabían que Él había muerto en una cruz. Y no les importó absolutamente nada. ¡Ay de ustedes!, dice Cristo. Los idólatras y los homosexuales tendrán un lugar menos ardiente en el infierno que vosotros. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. La indiferencia de estos hombres es increíble. Y yo me pregunto, ¿acaso no es la misma indiferencia que nosotros vemos en el día de hoy? Se les dice a las personas, el Dios de los cielos, el Dios creador del universo y de la tierra, ha enviado una carta a los hombres. Está ahí a la mano y ni se molestan en averiguarlo. Ese Dios vino al mundo en la persona de su Hijo a morir en una cruz en lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como si no les hubiesen dicho absolutamente nada. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el autor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Pero volviendo otra vez al relato, Herodes llama a los magos en secreto, muy probablemente para no despertar mayores sospechas y comentarios. y finge ante ellos un interés religioso. Vayan a Belén, averigüen dónde está el niño, para que yo también vaya y le adore. Y es interesante notar cómo Herodes disfraza su pregunta. Él no pregunta directamente, ¿y cómo qué edad tendrá el niño? No, la pregunta de él fue, ¿y cómo hace cuánto apareció esa estrella? Para hacer sus cálculos. Y fue en base a esa información que Herodes calculó que ya para ese tiempo el niño tenía 1 o 2 años de edad. Noten el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Así que es incorrecto colocar en el pesebre la figura de estos magos cuando Jesús era apenas un niño recién nacido. No, cuando los magos llegaron a Belén, Jesús tenía 1 o 2 años de edad y ya vivía en casa con sus padres. Noten el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Pero eso pertenece a la tercera escena de nuestra historia, la adoración de los magos. Vamos al versículo 9 hasta el 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente, ahora sí, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Con la información que tenían ahora, los magos se dirigen a Belén. Pero entonces reaparece en el cielo aquella luz brillante que habían visto en el oriente, y ahora esa luz los fue guiando hasta llevarlos al lugar preciso donde podían encontrar al Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, es obvio que no se trataba de una estrella ordinaria, porque esa luz brillante tenía que ir a una distancia muy baja para poder señalar a los magos la casa específica donde estaba el Señor. Y dice el versículo 10, que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Literalmente, se gozaron sobremanera con gran gozo. Mateo quiere expresar que estos magos estaban rebosantes de alegría. Habían viajado cientos de kilómetros para llegar a este lugar, para conocer a ese rey tan importante que había nacido. Y cuando llegan a la casa, Mateo nos dice que vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención. En primer lugar, ¿quién es el personaje central de este relato? El personaje central es Jesús, no María. De paso, noten que siempre que Mateo habla de Jesús y María, el niño va primero. Versículo 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Versículo 20, 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. Versículo 20. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. Lo lógico es que una persona diga a la madre y a su hijo, pero no en este caso. Eso me recuerda a mí uno de los libros de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, que se titula El caballo y su muchacho. Ese título es chocante, porque lo lógico sería el muchacho y su caballo. Pero en esas crónicas, el importante era el caballo y su muchacho. Bueno, en esta escena, el importante es el niño, no María. Él es el personaje central. Muy probablemente esos magos compartieron muchas cosas con José y con María, esas dos personas a quienes Dios escogió para ser los padres terrenales del Mesías, pero el Mesías era el personaje más importante. Noten, por otro lado, que el texto dice que al ver al niño, estos magos se postraron para adorarlo a él, no para adorarla a ella. Tampoco dice para adorarlos a los dos. El texto dice, se postraron para adorar al niño. Y debo aclarar, si aquí hay algún católico romano, que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la madre de Jesús. Pensamos que fue una mujer piadosa a quien Dios escogió para el nacimiento del Mesías. Pensamos que María es un buen modelo para cualquier mujer cristiana. No tenemos problemas con eso, pero debemos insistir en que solo Dios merece ser adorado. Ahora traten de visualizar la escena que Mateo está presentando aquí. Un grupo de hombres poderosos, acostumbrados a tratar con reyes y altos dignatarios orientales. Aquí los tenemos postrados en adoración delante de un niño que no tiene todavía 2 años de edad, que nació en una oscura aldea de una nación insignificante de aquellos días. Nosotros no sabemos qué tanta información ellos tenían acerca del Mesías, pero es obvio que ellos veían en él un personaje importante. Y aún es posible que de alguna manera se les hubiese revelado que ese niño era el Hijo de Dios. Y yo lo digo por los obsequios que ellos trajeron. Dice en el versículo 11, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermano, yo no quiero ver más allá de lo que está escrito, pero muy buenos comentaristas señalan el hecho de que estos regalos fueron cuidadosamente escogidos para expresar ciertas cosas. El oro generalmente era el obsequio para los reyes. El incienso se usaba comúnmente para la adoración a Dios. Y la mirra tenía varios usos, pero todos ellos tenían que ver con los hombres. Se usaba como perfume y también se mezclaba como vino para que actuara como anestésico y para embalsamar a los muertos. Así que estos regalos que los magos llevaron a Jesús podía tener cada uno de ellos un significado especial. El oro para resaltar que ese niño era un rey. El incienso para resaltar que era Dios y que merecía ser adorado, y la mirra para señalar que era un hombre. Yo no quiero ser dogmático, repito, pero Dios pudo haber movido a estos hombres, a estos magos, a regalar estas cosas específicas, aun si ellos no entendían del todo sus implicaciones, para mostrarnos ciertas cosas. Ahora, lo que sí es seguro y está registrado en la Escritura es el testimonio del gran honor que estos hombres rindieron a Jesús. Viajaron más de 1.600 kilómetros para conocerle, para postrarse en adoración delante de él. Por el resto de la Escritura, nosotros sabemos que ciertamente este niño era un rey, sabemos que era Dios y sabemos que era hombre. Así que la adoración que los magos les rindieron estaba totalmente justificada. La historia concluye con los magos siendo avisados por Dios en un sueño que no volvieran a Herodes, sino que tomaran otra ruta para volver a su nación. He aquí la historia de esos magos de Oriente que visitaron al Señor Jesucristo en su infancia. Pero lo que quiero resaltar para concluir es la reacción que cada uno de los personajes que participó de este evento tuvo hacia Cristo. Herodes quiso destruirlo. Los líderes religiosos de Israel fueron indiferentes y los magos se postraron en adoración. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo reaccionarás tú ante el hecho de que Dios se hizo hombre? He aquí las tres respuestas. Herodes quiso matarlo, los líderes fueron indiferentes, los magos le adoraron. Mi amigo, ¿cuál de estos ejemplos te describe a ti? Seguramente nadie querrá identificarse con el rey Herodes. De hecho, no sé si se habrán dado cuenta, pero nadie le pone Herodes a su hijo. Le ponen Herodes a los perros, pero a los niños no. Nadie se llama Herodes. Es como Judas, nadie se llama Judas. Sí, nadie quiere identificarse con el rey Herodes. Pero ¿saben una cosa? Este hombre reaccionó como la mayoría de los hombres reaccionan cuando se les predica el Evangelio y cuando se les presenta la persona de Cristo como Señor y Salvador. Una pregunta, ¿por qué quiso destruir Herodes a Jesús? Porque sabía que ese niño hacía peligrar el trono. Herodes quería seguir siendo rey. ¿Y no es ese el mismo problema que tienen los hombres hoy con Jesús? Nadie se molesta con el Cristo amante que hace milagros. Nadie se molesta con el Cristo que sana enfermedades, con el Cristo que da de comer a los pobres. No, el Cristo que molesta a los pecadores es aquel que se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que tiene derecho pleno sobre nuestra vida. La razón por la que mucha gente rechaza el Evangelio es porque quieren seguir teniendo el control de sus vidas. No quieren ni pensar en el hecho de que el yo sea destronado para dar lugar a otro rey, ni siquiera al Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola de las 10 minas que aparece en Lucas 19? Donde Cristo pone en la boca de aquellos que les rechazan estas palabras: no queremos que éste reine sobre nosotros. He ahí el problema. Los pecadores inventan muchas excusas, problemas intelectuales, problemas con la iglesia. Yo no confío en cristianos, todos son unos hipócritas. Déjeme decirle algo, es muy difícil saber si en una congregación de personas todos y cada uno son hipócritas. Pero aún dándote la ventaja de la duda y pensando que en esta iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, todos y cada uno de sus miembros, comenzando por nosotros los pastores, somos unos hipócritas, eso como quiera no elimina la verdad del Evangelio. Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios, que se encarnó, que murió en una cruz para salvar a los pecadores. Mi amigo, la esencia de tu problema con el Evangelio es simplemente este: yo no quiero que éste reine sobre mí. Tú tienes el mismo problema de Herodes. Y es ese problema el que te mantiene alejado de aquel que es la fuente de todo bien, aquel que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Puede ser que alguien aquí diga: no, pastor, la verdad es que para mí Jesucristo me es totalmente indiferente. Yo no le aborrezco, ni siquiera aborrezco a los cristianos. Eva, mire, yo vengo con gusto a la iglesia y me siento allí a escuchar la palabra y hasta canto los himnos juntamente con ustedes, pero a mí este asunto del Evangelio me es totalmente irrelevante. Entonces tú estás en el grupo de los líderes religiosos de Israel, en aquellos que fueron indiferentes. ¿Sabes cuál es el problema, mi amigo? Que algún día te presentarás delante de ese rey y ya nunca más podrás manifestar indiferencia. Tú tendrás que dar cuenta por tu vida, incluyendo tu indiferencia. Si el Hijo de Dios se encarnó, tiene que haber sido por algo muy importante. Y es que no había otra forma de salvar a los pecadores. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que morir por nuestros pecados, alguien que no tuviese ninguna deuda pendiente, él mismo con la justicia de Dios. y el mismo Dios decidió pagar ese precio. Mi amigo, para eso encarnó el Hijo de Dios, porque solo Él llenaba los requisitos. Él murió siendo inocente para que pecadores culpables pudiesen ser absueltos. Y hoy ofrece salvación perfecta y gratuita a todo aquel que cree. Ese es el mensaje del Evangelio. Que la justicia perfecta de Cristo está disponible por medio de la fe para todos nosotros que no tenemos ninguna justicia. Tratar ese mensaje con indiferencia no es otra cosa que un agradecimiento activo hacia la persona del Hijo de Dios. Mi amigo, aquí nadie puede ser neutral. Nadie puede ser neutral. El mismo Cristo dijo: el que no está conmigo está en mi contra. El que conmigo no recoge, desparrama. Y yo de verdad, con todo mi corazón, te pido, te ruego, clamo a tu corazón, que no te atrevas a salir de este lugar siendo enemigo de Jesucristo. Siendo enemigo de Jesucristo. Nadie puede permanecer neutral ante la persona de Cristo. El que no le acepta, le está rechazando con todas las fuerzas de su corazón. O tú estás en el grupo de los que le aman, o estás en el grupo del grupo de aquellos que le aborrecen. Y quiera Dios que en aquel día tú no seas hallado en la compañía de los enemigos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque créeme, lamentarás por la eternidad el haber nacido. Espero que muchos aquí en esta mañana adquieran más bien la sabiduría de estos magos. En el día del juicio, yo creo que estos hombres agravarán la condenación de muchos que con mucho más conocimiento que el de ellos no hicieron lo que ellos hicieron. Tú tienes más información, seguro tienes más información que la que tenían estos magos. En el día del juicio, estos hombres agravarán tu condenación. Mi amigo, no sigas rebelándote contra el Señor Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. No desprecies ese don de amor que Él te ofrece hoy. Salvación perfecta y gratuita. Salvación perfecta y gratuita, solo por medio de la fe. Que Dios tenga misericordia de muchos aquí y que Él reparta libremente arrepentimiento y fe en este lugar. Vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios todopoderoso, al igual que estos magos, nosotros queremos postrarnos en adoración delante del Hijo de Dios. Señor, nosotros no podemos entender ni aquilatar en toda su dimensión el amor con que tú nos has amado. Que siendo nosotros pecadores, enemigos tuyos, enviaste a tu propio Hijo a morir en nuestro lugar. Pero Señor, mira a aquellos que todavía están en esta asamblea en pie de guerra contra ti. Señor, convéncelos de pecado. Ten misericordia de ellos. Que tu Espíritu Santo venga con poder y les abra los ojos para que ellos puedan ver el grave peligro en que se encuentran sus almas. Señor, que hoy en este lugar sea un día de salvación. Señor, obra, te lo suplicamos, abriendo los ojos de los ciegos y resucitando a muertos espirituales para que ellos vengan voluntariamente en arrepentimiento y fe, y se postren delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén.